Bienvenido a OpenTX.
¿Qué onda, amigos adictos al vuelo? Yo soy Ignacio y bienvenidos a Dronadictos. Estamos aquí con Fairfly y con Torino.
¡Vamos!
¡Hola a todos! ¡Qué intro más épica!
La intro más... Yo creo que se va a quedar como intro de podcast ya, para la entradilla de todos los podcasts. Bueno, pues como ha dicho el padre, el fucking padre del FBB, el señor Ignacio 4MX en YouTube, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
No, gracias por invitarme.
Ah, de verdad, gracias a ti. Y como siempre, con el jefazo Borja Fairfly aquí acompañándonos para disfrutar de una buena charla, ¿no, Borja?
Sí, por supuesto. Aquí encantado de tener a uno de los mayores tutores y profesores de YouTube en cuanto a FPV y del que estoy seguro que todos, bueno, tanto tú como yo, Torino, como los que nos escuchan, hemos entrado a sus vídeos para aprender de lo que sea. Seguro, seguro. Y que esta intro nos ha sonado a todos, vamos.
Este episodio va a estar, como dirían tus compadres, padrísimo. Va a estar bien chingón.
Como dicen ustedes, guay.
Va a estar guay, exacto. Va a estar perfecto. Así que nada, os dejamos tiempo para que cojáis palomitas, para que os sentéis. Si estáis haciendo cualquier otra cosa, paradlo, porque aquí vais a tener que prestar atención, poneros buenos audífonos y vamos a comenzar. Ignacio. Hay mucha gente que, o sea, el FPV no ha parado de crecer y vaya, cada vez creo que va escalando más. Si alguien que es de estos nuevos, ¿no? Algún filmmaker o alguien que le ha entrado curiosidad por empezar el FPV como nosotros hace años, si no te conoce, ¿quién es el señor Ignacio? Preséntate tú mejor que nadie.
Vaya, yo soy Ignacio. Decidí hacer un canal de drones, QuadMX. Empecé hace ya tiempo, hace unos 7 años creo que empecé el canal. Y decidí hacerlo porque cuando yo entraba a buscar cosas de drones, todo estaba en inglés. Entonces dije, ¿sabes qué? Debe de haber alguien de habla hispana que tenga suficiente conocimiento y que nos pueda enseñar a hacer todo esto. Y cuando me puse a buscarlo, no lo encontré, así que decidí yo aventarme a armar mi canal. Y... pues si entran, hay como unos 250 videos de diferentes cosas, de tips, cómo armar drones, cómo volar, cómo programar, configurar.
Hasta de cómo calentar las manos.
Así es. De hecho, curiosamente, ese video se ha hecho muy popular también con gamers, porque a cada rato llegan y calientan las manos para jugar Fortnite o Valorant o lo que sea.
Qué bueno.
Sí, porque de hecho estos conocimientos que te vienen, con los que te explicas también y nos haces a todos aprender sobre el FPV, te vienen porque eres ingeniero mecatrónico, ¿es?
Así es, yo soy ingeniero mecatrónico, también me gradué hace unos 11 años y trabajo en diseño de producto. Bueno, ahorita ya me moví, ahorita hago simulaciones dinámicas de vehículos para checar como que el comfort de los carros y todas esas cosas. Bueno, yo soy de tractores, pero es similar.
Ah, los tractores molan.
Entonces, de ahí, inclusive cuando yo estaba estudiando, quería hacer un dron. Y hasta que me gradué, como que ya empezó a ver más piezas y más información. Entonces, ahí fue cuando empecé mi canal.
Qué bueno. Bueno, pues... ya sabéis un poquito más de Ignacio, vamos a desengranar todo esto, vais a conocerlo todavía más si no lo conocéis, porque como comentábamos al principio es el padre del FPV y me ha gustado mucho que dices, buscaba a alguien preparado, ¿no? Alguien que tuviera las armas pues para llevar todo este contenido en habla hispana y no lo encontré y entonces decidí ser yo. Hemos estado, ¿cómo se diría? Stalkeando, ¿no? Sería un poco el anglicismo, ¿no? Stalkeándote bastante en YouTube y hay un blog en el que te presentas, que creo que es como tu primer blog, y ahí dices, bueno, que te presentas, dices que es ingeniero mecatrónico, que haces diseño de producto y me gusta mucho porque dices, soy un nerd y estoy orgulloso de ello. Entonces, verdaderamente, o sea, yo tengo que decir que todo ese blog, por ejemplo, no había caído en mis manos y, coño, es que es cierto, tío, eres un tío hiper preparado y ahora entiendo todos los vídeos, consejos, desengranadas de drones que has hecho que no había nadie mejor que tú para que nos enseñaras todo esto, la verdad. O sea, estabas realmente, eras el indicado y el preparado.
Muchas gracias. Sí, la verdad, soy bien nerd. Toda la vida he sido nerd desde pequeño. Me encanta todo lo de la tecnología y clavarme en lo que sea. En esta ocasión, pues, fue en drones, pero en verdad me clavo en lo que sea. Me encanta aprender todo. Entonces, pues sí, me lo paso ahí aprendiendo. Se me fue el hilo de pensamiento, pero...
Nada, que decías que eso, que eras nerd y que estabas orgulloso de ello. Y quizá de ahí, pues eso, te viene todas estas ganas de explicar, ¿no?, lo que sabes. Que a todos sí. Nos viene, vamos, increíblemente bien.
Sí, realmente cuando empecé con mis videos, yo al principio veía mucho a Joshua Bardwell. De seguro también lo conocen, sí, claro. Es el padre de FPV en inglés. Sí. Y no sé si se recuerdan, pero al principio mis videos duraban muchísimo tiempo. Y yo cuando veía a Joshua decía, es que... veo media hora de video y de la información que necesito son 2 o 3 minutos. Y ahí fue cuando empecé a realmente desglosar todo el conocimiento para tratar de explicarlo rapidísimo. Porque de esa manera, si ustedes ven mis videos, duran 3, 5 minutos y tienen toda la información que comparte, pues, por ejemplo, Joshua o algún otro de los grandes del FPV, pero... de alguna manera, para poder llegar a solo tardar 5 minutos, 3 minutos, como que tienes que desglosar la información y realmente entender lo que estás diciendo para poder traspasar muy rápido lo que, pues, el aprendizaje que quieres mostrar.
Desde luego, esos resúmenes que hacías nos venían a todos muy bien porque son vídeos súper concisos, súper claros, que te explican lo que te pone en el título y ya está. No es un FPV News de Joshua Bardwell en el cual... pues son eso, 45 minutos, una hora en el que tienes que buscar la información tú. Nada, es mucho más directo, mucho más claro y aprendemos todos mucho mejor así.
Sí.
Y es interesante lo que dices de que como que tenías que realmente saber lo que vas a decir, porque igual se te hacía largo porque de repente decías un concepto que igual no lo habías explicado y entonces no lo iban a entender. Y entonces tú lo que dices, ¿no? Que realmente... sabía bien lo que iba a decir y sabía que en esos 5 minutos iba a poder solucionar ese problema sin irme por las ramas, ¿no?
Así es. Porque ahora sí que, como a todos nos encanta el FPV, puedes hablar horas y horas de ese tema. Entonces, los videos que ustedes ven generalmente son versiones muy concisas. Yo para grabar un video tal vez me tardaba 1 o 2 horas. Pero terminaba repasando y repasando y diciendo, ¿sabes qué? Aquí estoy hablando demasiado, tengo que cortarle esto, aquí tal vez no quedó claro esto. Entonces grababa y grababa hasta que quedaba por fin algo suficientemente conciso para mostrárselos a ustedes.
Qué bueno, qué bueno. No. Y la verdad, lo has hecho realmente bien y la prueba ha estado, ¿no? Que todo el mundo, o sea, es que no conozco a nadie que no haya pasado por tu canal y haya buscado, compartido o likeado un vídeo tuyo de la utilidad que nos has dado. Porque el FPV, o sea, realmente es un hobby pequeño por lo difícil que es al principio, ¿no? El acceso no es para todos, entonces tienes que tirarte un poco a la piscina y atreverte. Y claro, tener tantas barreras a todo el mundo no le gusta. Hay gente que prefiere que todo sea plug and play. Me compro, yo qué sé, siempre hago la misma comparación, pero una PlayStation que la enciendes, conectas y ya el mismo programa te empieza a decir todo lo que tienes que hacer. Y aquí no, aquí es todo lo contrario. Aquí empiezas tú de cero y construyes tu bebé y tu bebé va a ir rompiéndose y vas a tener que ajustarlo, repararlo. Y oye, tener a alguien como tú en habla hispana, como bien dices, que no sea inglés, porque no, pues bueno, ya cuesta, ahora no tanto, pero antiguamente el inglés no se hablaba tanto, y ya hablar de tecnicismos, como pueden ser PIDs, rates, settings, Betaflight en sí, que ya es un caos, pues oye, tenerlo en habla hispana ha solucionado la vida de muchas personas.
Sí.
Ignacio, como bien decías, llevas 7 años, siete años subiendo vídeos a YouTube. No sé si has hecho alguna modificación de tu canal, pero desde el 8, tu primer vídeo es del 8 de septiembre de 2015. Y parecía que ya hubieses enfilado, o sea, tu canal no ha roto la línea de tu contenido, ha sido siempre en la misma línea, lo que tú decías, ¿no? Ya tenías el concepto de buscar que alguien lo explicara bien. O sea, empiezas ya con eso y has seguido la línea hasta el final. De principio a fin no ha habido una variedad de contenido muy diferente, o de repente has dicho, ahora me voy a hacer, no sé, gamer, o no, ha sido que ha tenido coherencia. Pero sí sabemos que hay en ese blog que te hablaba, en esa presentación, ¿no, Borja? Vemos un blog que dice, ¿quién es ese chango? ¿Podrías contarnos un poquito ese blog? Porque ahí justamente presentas a Maki, que eres tú.
Sí.
Y yo no lo sabía, pero con Borja hemos descubierto que tenías otro canal. Hiciste como otro canal, pero fue efímero porque creo que hay 4 o 5 vídeos. Cuéntanos un poquito en ese blog qué pasa por la cabeza de Ignacio, qué vas a hacer, qué no ibas a hacer y al final qué sucede.
Sí, ese fue otro blog que empecé al lado. A mí obviamente me gusta mucho volar y dentro de las primeras cosas que definí cuando hice mi canal es, quiero una persona que no solo me dé tutoriales y que hable, sino que también pueda volar bien. Porque también hay muchos canales en los que la persona está, hable y hable y hable, y lo ves volar y no puede volar. O sea, se le tambalea todo el dron, choca cada rato, no puede hacer ni un solo truco de freestyle, ve un gate y se le caen los calzones y nunca puede pasar por ahí. Entonces, dentro de mis objetivos era, yo tengo que ser suficientemente bueno volando para poder explicarle a la gente lo que están haciendo. O sea, no puedo ser simplemente, como dicen en México, un hablador, que nada más habla y habla, pero no sabe ni siquiera de lo que está tocando el tema. Entonces, yo siempre he volado. Lamentablemente, en el lugar donde vivo, soy el único que vuela. Ya casi al final del canal logré encontrar 2 personas que volaban, pero yo siempre agarraba mis gogles y me iba solo ahí a volar. Y pues intentaba mejorar pues por mi propio commitment, digamos, del canal. Entonces, ese canal lo empecé porque dije, bueno, en mi canal había subido algunos vuelos por ahí, pero la gente decía, no, es que esto no nos gusta, preferimos mejor los puros tutoriales. Y dije, bueno, pues déjame, creo, mi otro canal en donde sí puedo subir como que mis vlogs y mostrar cómo vuelo y todas esas cosas. Lamentablemente, como es mucho tiempo entre el canal y el otro, decidí dejarlo, porque al final del día crecer un canal en drones sobre todo es bastante complicado. Ustedes pues están ya en este medio y saben lo complicado que es crecer el canal, porque para empezar nuestro nicho es súper pequeño. Entonces, igual, o sea, donde vivo es una ciudad de 1 millón de habitantes, y que solo yo vuele, o que otras 2 personas que al final encontré volaron, pues es un nicho súper pequeño. Entonces, para crecer eso es bastante complicado. Y aunado a eso, generalmente las personas que vuelan drones, generalmente hablan inglés. Entonces, no solo compites con las personas de habla hispana, españoles o portugueses o lo que sea, compites también contra los americanos. Entonces, ahí fue donde decidí, ¿sabes qué? Mejor dejo los de los blogs al lado y de repente igual sigo subiendo 1 o 2 videos ahí a mi canal de CuadraDMX. Generalmente no los van a encontrar porque lo que hacía era compartir como que link directo. Entonces, no puede, si los buscan no los van a encontrar, pero por ahí deben de estar.
Ah, ya te diremos una lista de los links. Sí.
De vídeos exclusivos.
Que bueno, sí. O sea, que realmente fue como una decisión inteligente de decir, vale, realmente no me da tiempo, porque entendemos que trabajabas, el canal era puro hobby,
sí.
Y más hace años, que tampoco, hace 7 años cuando empiezas, no, bueno, estamos hablando de 2014, 15, ¿no? 15, sí, exacto.
Sí.
2015, la monetización en YouTube todavía no estaba. Sí que había algo, creo, pero tampoco estaba muy al.
Y la verdad es que hoy en día todavía sigue sin estar muy, muy alta. De hecho, no sé si han visto, pero dejé de hacer videos hace como 2 años, más o menos. Tal vez es un tema que querían tocar después, pero ahorita construí casa. Hace 2 años decidí construir casa, entonces lo que sucedió es que tenía que venir a la obra y checar cómo iban las cosas, y luego de ahí tenía que regresar a la casa, grabar y luego editar. Entonces, sinceramente me quedé sin tiempo y sí se intentaba seguir subiendo videos cada 2 semanas o algo por el estilo. Y luego ya cuando estaba listo, si ven, pues tengo todo aquí mi estudio, tengo ahí ya el foam y tengo acá todo el material para absorber sonido y todas esas cosas. La verdad es que sí, preparé todo para continuar este pues, viaje. Pero al final del día, como ya todo mi dinero extra, digamos, se va a la casa. Y con la pandemia la gente recortó gastos, etc. Entonces, haz de cuenta que si ven mi canal, aunque es grande, solo gano como $25 al mes. Y ahorita ni se diga, ahorita son como unos $18 porque obviamente ya no he subido contenido. Entonces, de alguna manera llegué al punto en el que, ¿sabes qué? Yo por mi dinero propio pues ya no puedo continuar mi hobby. Y lamentablemente con la manera en que bajaron las vistas, los ingresos de YouTube. Por ejemplo, yo ganaba mucho, o bueno, una buena cantidad por Banggood vendiendo ahí con los afiliados, que también disminuyó bastante. La verdad es que ya no puedo volar, ni siquiera yo. O sea, me alcanza para comprar hélices y ya no alcanzo motores ni nada de nada. Entonces, la verdad es que yo lo hacía mucho por hobby. Al nivel en el que estoy no se gana suficiente. O sea, yo entiendo que si llegas ya a 100,000 suscriptores o algo por el estilo, creo que ya es suficientemente rentable para, digamos, soportarte un poco mejor. Pero sí, de principio les puedo decir que es más por hobby y amor al arte.
Claro, no, entendemos, es lo que dices, ¿no? Que los canales de drones ya son nichos pequeños y, sí, y intentar vivir de ello es muy difícil. Y más con el contenido tuyo, ¿no? Que, bueno, es lo que dices, compites con un Joshua Barwell, por ejemplo, que tiene más público por el habla, por el idioma, y es muy complicado. Pero claro, yo lo que no sabía, por ejemplo, era que ya no te alcanzaba, por ejemplo, ni para pues, tus drones, para reparar, para poder seguir volando, ¿no? Y al menos seguir disfrutando tú. Entonces, ¿has dejado de volar, aparte de subir vídeos, también has dejado de volar hace 2 años?
Sí, la verdad llevo como 1 año y medio sin volar. No. Todavía tengo ahí los drones y tengo piezas y cosas por el estilo, pero la verdad es que ya no, ya ahora sí que no he volado. Creo hace como 1 año sí volé porque vinieron unos compañeros de Monterrey que vuelan drones y así, pues al fallo, he hablado de él en algunos de mis videos. Entonces ahí sí los acompañé, ahí un bando y estuvimos volando. La verdad es que no estaba tan oxidado como pensaba, pero pues sí, a partir de esa ocasión ya no he volado mucho.
Qué pena.
¿Y tienes pensado retomarlo o simplemente no lo piensas?
Simplemente no lo pienso porque me da mucha tristeza no poder volar.
Pero un día como hoy que, ostras, ves que la gente se sigue interesando por Ignacio, por Cuatemegits, que estamos grabando un podcast por tu repercusión. Días como hoy te entra la nostalgia y dirías, ah, chingón, vuelvo con todo.
Sí, la verdad es que sí. Siempre que hablo de drones sí me da muchísimas ganas de regresar.
Comentábamos que el tema de los vlogs no se llevaba. Tú supongo que sigues al tanto, estás al día de lo que va pasando en el FPV, ¿o no? De los canales y demás.
Me he desconectado un poco. Por ejemplo, todo lo de Betaflight, la verdad ya no lo he seguido. De repente ahí me meto a ver pues gente volando. La verdad es que ya no tengo preferidas, pero pues sigo viendo el equipo, las cosas que hace Johnny FPV, me fascina cómo vuela él. Pero fuera de eso, la verdad he estado bastante desconectado últimamente.
Vale. Pues...
Y el problema es que lo veo y me da tristeza y me da, me da cosa, entonces no es sano para mí.
Habrás visto que todo el tema de los vlogs y freestyle y enseñar líneas, lo que igual antes que tú decías que en tu canal no, al principio del todo no era lo que se quería o no lo que se buscaba, todo eso como que ha ha crecido, es pequeño el FPO, pero como que ha ido creciendo y ese contenido como que se ve bastante más ahora.
Sí. Sí, sí he visto. De hecho, en su página de Instagram vi que tienen mucha información de ese estilo también. Pero sí, yo creo que también es una progresión natural porque ahorita los drones de alguna manera ya se estancaron. Hace 3, 4 años como que había actualización de Betaflight y eran cambios radicales. Había actualizaciones de motores y también eran cambios radicales. O sea, yo me acuerdo los primeros motores que yo utilicé casi no tenían potencia, o sea, eran muy, muy malos. Hasta que entró IMAX, que fue como que el primero que empezó a reducir la distancia entre el estrator y los imanes y le dio bastante potencia, como que fueron los que empezaron a innovar y de ahí creció bastante y luego como que ya llegaron al punto de la curva en donde ya las mejoras son muy pequeñas. Igual Betaflight, o sea, Betaflight antes, actualización que había, cosas completamente nuevas que transformaban radicalmente el hobby y ahorita no me he metido mucho a ver el Betaflight nuevo, pero la razón es que cuando yo estaba dándole seguimiento de las cosas nuevas, la verdad es que ya eran puras cosas incrementales, ya no eran como los filtros que habían metido anteriormente, o ya no era el Turtle Mode, ya no era el Launcher, o sea, ya eran cosas como que más ligeras. Entonces, yo sí veo esa parte de que es una progresión natural, a que ahora lo importante es qué haces con el equipo. Y pues es más interesante porque entonces sí ya llegamos a ese punto en el que la gente ya no le importa tanto la parte técnica, sino lo que puedes hacer con ello. Similar a las patinetas, ¿no? No sé si ustedes anduvieron en patinetas de jóvenes, pero también al principio, no, es que las ruedas y no, es que esta patineta es mucho más ligera y esto y el otro. Y luego de repente se dejó de hablar de eso y simplemente empezabas más de que no, pues es que el kickflip y que el ollie ya lo hago de que de casi un medio metro o algo por el estilo. Entonces, pues me da gusto que ya lleguemos a ese punto. Por otro lado, pues para mí es otra de las razones por las cuales ya no quise continuar tanto con los videos de FPV, porque de alguna manera me podía enfocar más como que hacer reviews. Y como ya no tenía el ingreso, pues ya no podía seguir haciendo reviews y tampoco ya me podía enfocar tanto en Betaflight porque ya tenía videos de todo lo que había de Betaflight. Y como las actualizaciones ahora son prácticamente cada año, pues ya no tenía como que contenido. Y en su momento también hice cosas de cómo hacer trucos de freestyle y todo eso, pero igual como en el momento en el que yo dejé esto ya estaba medio estancado, o sea, ya era los mismos trucos siempre, entonces ya no tenía como que seguir agregando. Pero pues bueno, qué bueno que ya están en ese punto.
Qué bueno.
Sí. O sea, yo al hilo de esto, justo de que estamos diciendo como que se ha llegado a esta meseta superior de la gráfica, ¿no? Esta asíntota en la que ya no se van añadiendo cosas muy nuevas o muy rompedoras, sino que bueno, pues por ejemplo el Betaflight va afinando un poco los filtros o alguna cosita así en cada actualización. Lo que sí está, donde sí se está innovando sobre todo es con respecto a DJI, el DJI FPV sí. O el reciente dron, el Avatar, que no sé si has oído hablar de él o al menos te suena, que han sacado ahora un CineGoop, que sí. Bueno, pues eso, súper especializado de DJI, con las calidades que tiene DJI y con la especialización que tiene y los precios que tiene. Entonces, a este respecto de esta especie de estancamiento que hay en el FPV, ¿tú crees que ahora el hobby, desde tu opinión, va a virar hacia la imitación de estos drones de DJI? Es decir, ¿se van a empezar a incluir todas estas tecnologías para hacer los drones ya súper robóticos, aunque sean los FPV que nosotros construimos, pero para hacerlos súper robóticos, súper finos, con el stop en caso de que se choquen, por ejemplo? ¿O ves este estándar del que estamos hablando ahora mismo, esta meseta muy, muy establecida, muy clara, y no ves que se puedan implementar estas tecnologías?
Yo creo que al final del día van a ser las dos juntas, porque por ejemplo la tecnología del DJI cuesta y este hobby de por sí es bastante caro, entonces yo siento que si hay personas que tienen el dinero y van a empezar con eso, o inclusive personas que venimos del FPV normal de construir todo y dices, ¿sabes qué? Ya no quiero batallar, mejor me lo compro hecho, también lo van a hacer. Pero al final del día, por lo menos aquí en México, yo con las personas con las que hablo es, les das esos rangos de precio y dicen, ¿sabes qué? Es muy caro. Entonces yo prefiero comprarme los drones esos de $20. Van, lo compran, lo vuelan, chocan dos veces y dicen, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Y abandonan el hobby. Hasta ahí llegaron. Entonces yo siento que al final del día va a ser lo mismo. Van a seguir existiendo las dos partes. Es un poco como analógico. Analógico ya quedó, digamos, en el pasado. Tecnológicamente hablando, el analógico ya no debería de usarse. Pero al final del día es, ¿sabes qué? Yo quiero entrar con los drones. Reemplazar una cámara de analógico me cuesta $13. Reemplazar una de DJI me cuesta, no sé, $60 o $70. Pues prefiero irme con analógico. No es lo mejor, no es lo más padre, pero es lo que puedo pagar. Entonces, si al final del día pagar algo es lo que deja que vueles, pues te vas a ir por esa parte. Entonces yo siento que es lo mismo aquí. Va a haber esa parte muy robótica, muy avanzada, que de hecho pues ya existe desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, tenemos 3, 4 años que DJI ya tenía sus drones que tienen toda la tecnología y por lo mismo son bastante aburridos. Yo tengo un DJI Mavic y lo he usado unas 5 veces porque volar eso es muy aburrido. O sea, realmente es, lo usas para hacer tomas bonitas y padres, pero fuera de eso, qué hueva, la verdad. Entonces, yo siento que ahí es como que esa discrepancia, un poco como los carros. Obviamente están los carros que tienen launch control, que tienen toda la tecnología disponible, y aún así ves a la gente ahí arreglando su carro viejito y quitándole los asientos para que sea más ligero y toda esta parte de tunear que siempre existe. Entonces, tal vez van a cambiar los tamaños de mercado, pero al final del día creo que van a seguir existiendo.
Qué bueno. Yo también creo en la coexistión de los dos modalidades de drones, ¿no? Pero hay un tema que es muy importante y, como bien dices, es el dinero, ¿no? Al final, la economía es lo que, bueno, nos condiciona a todo el mundo. Tengas más economía o menos, pues vas a poder ir hacia un material o hacia otro. Y pues es eso, ¿no? Como bien dices, hostia, teniendo una tecnología como el digital, igual el analógico ya podría, todavía está la latencia, ¿no? Ahí un poco en el aire, pero eso lo irán puliendo, seguramente acabará siendo igual que en analógico la latencia, y entonces no tendría sentido, ¿no? Ir a una tecnología inferior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no todo el mundo puede permitirse, pues, lo que dices, ¿no? Pues unos Googles de, pues yo qué sé, $500, $600, lo que valgan. Y siempre habrá marcas chinas dispuestas a hacer material barato. Siempre sí. Lo ha habido. Y no creo. Creo que se va a ir perdiendo el tema de productos analógicos. No habrá tanto mercado como lo ha habido hasta ahora. Pero creo que algo habrá. Igual no habrá tantas marcas porque irá disminuyendo la demanda. Por lo tanto, la oferta de productos irá disminuyendo porque si no sacas rentabilidad, ¿para qué voy a hacer estos productos? Pero alguna marca podrá, alguna de las grandes igual, yo creo que podrá seguir distribuyendo material analógico. Veremos esta evolución porque va a ser interesante de ver a ver qué ocurre con el tiempo.
Sí. Sí, sobre todo si digital empieza a bajar sus precios al nivel del analógico, ahí sí va a desaparecer completamente.
Claro.
Analógico. Pero mientras no hagan eso, todavía hay bastante oportunidad ahí.
Claro. Ah, pero aparte tenemos marcas como Fatshark, Cadix o los de HD0 trabajando en el digital. O sea, que igual no va a ser un digital tan bueno, puede que no, pero va a ser como los digitales de segunda o tercera categoría, por llamarlos de alguna manera, pero ya te están diciendo que se están centrando en hacer esos productos en digital. Por lo tanto, van a invertir menos tiempo y menos dinero en hacer los productos analógicos. Igual, por ejemplo, me lo estoy inventando, pero Fatshark igual intenta tener sus Googles más bajas de Fatshark, pero ya igual ya no se centra en hacer Fatshark HDO3, HDO4. Ya va a buscar por el digital, apostar por el caballo ganador. Y veremos qué pasa, ¿no? Con la transición estará interesante de aquí, yo qué sé, un par de años o tres, ver hacia dónde ha ido toda esta tendencia. Oye, al principio, algo que me que me tiene ahí un poco. Te vemos un tío súper, con tu palmarés y como por todo lo que vemos, súper inteligente. Y a nivel económico, ¿cómo es tu situación por esto de que comentabas de, por ejemplo, no puedes volar con FPV a nivel económico, tienes un trabajo, ahora mismo, que un poco a nivel trabajo, situación laboral y nivel económico, ¿cómo estás y cómo te desenvuelves?
La verdad es que en relación México me va bastante bien, puedo decirlo de esa manera, me va muy bien. De parte de los drones es, pues esa economía ahorita la estoy enfocando más hacia la casa. Obviamente cuando construyes casa, pues una cosa es pues lo que pagas del crédito y esas cosas, pero también pues hay que irle metiendo, obviamente quedaron cosas inconclusas, entonces tienes que ir pues avanzando poco a poco. Ahorita por lo mismo traigo otro hobby que es el de carpintería, estoy empezando con ese show, entonces ahorita igual, o sea, parte del dinero pues lo estoy invirtiendo en herramientas y esas cosas, entonces la verdad es que pues sí me va bastante bien. Si lo pones en nivel de ingeniería, no sé cómo se maneje allá en Europa, pero generalmente tienes un ingeniero normal, que es como que el de entrada, luego sigue un senior y luego sigue un especialista. Yo soy de los especialistas, entonces estoy, digamos, en un bastante buen nivel.
Vale. No quiero saber nada a nivel económico, ¿eh? Simplemente te preguntaba, entiendo no tienes, antes tenías Cuatemex y estabas bastante más, ahora tienes el nuevo canal, pero entiendo que tu fuente principal de ingresos es tu trabajo, ¿no?
Así es. Sí, la verdad es que en lo que trabajo es con lo que vivo.
Perfecto.
Cuademex y el otro canal realmente son más hobbies. O eran para, por ejemplo, Cuademex, pues era para darme ese lujito de poder seguir volando y comprando drones y piezas nuevas y qué todo bueno. Esa parte.
Te voy a hacer una pregunta que creo que está fuera del podcast, pero que igual, no sé, algún oyente seguro que le puede interesar, pero esta va a beneficio propio porque me interesa y tengo curiosidad sobre si lo haces o no. ¿Inviertes en dinero, en acciones, en criptodivisas, en bienes raíces? Porque como te gusta mucho aprender, entiendo que con la economía, pues con la inteligencia, que lo inteligente que eres, ¿no? Entiendo que sabrás de todo y nada, es saber un poquito a nivel económico si haces algo.
Sí, por ejemplo, esta es mi segunda casa. Yo compré una casa un poco más pequeña, que es en donde hacía mis otros videos. Ajá. Y la verdad es que siendo estudiante y graduándome me puse a ahorrar como loco, y entonces compré mi casa y la pagué en 2 años, la primera, y luego a partir de eso pues ya compré el terreno y luego ya ahorita compré esta igual la acabo de construir hace 2 años, y yo creo que en 2 años también ya se termina de pagar. Entonces yo soy muy ávido creador de que los bienes raíces pues dejan bastante bien. Mi otra casa, por ejemplo, pues ya la estoy rentando, entonces pues es otro ingreso ahí importante que tengo, porque las bienes raíces siempre suben. Así como una referencia, la primer casa que tengo a mí me costó como 650 mil pesos, y ahorita ya está en 1.400.000 después de que son como unos 6-7 años, entonces pues prácticamente ya se duplicó y sobró más. Entonces los bienes raíces siempre es muy buena inversión, aunque sea solo el terreno, lo que tú quieras, siempre le vas a sacar. Y bueno, y en la parte monetaria, yo tengo unos fondos, bueno, soy miembro como que unos fondos de inversión, entonces generalmente tengo también cierta cantidad ahí. Obviamente pues necesitan manejar su dinero de manera inteligente. Hay una regla muy básica que te dicen: a 100 réstale los años que tú tienes, y esa es la parte que puede ser muy agresivo en cuanto a inversiones. Entonces digamos yo tengo 35, entonces 35% lo pongo en inversiones más cautelosas que me van a dar tal vez un 7-8%, y el resto pues ahora sí que lo inviertes en algo un poco más agresivo que te puede dar un 15-20%, pero que de alguna manera por la edad que tienes vas a seguir generando y pues no pasa tanto si pierdes algo de dinero por ahí.
Qué bueno.
Entonces, pues sí, es así como que los tips que les puedo dar en cuanto a inversiones, criptos y todo eso, la verdad ahorita no se los recomiendo. Si me hubieran dicho hace 5 o 6 años sí lo recomendaría, pero ahorita, ay, la verdad es que no le veo. Tienen muchas pruebas que superar para seguir. Qué bueno, así lo voy a poner. Qué bueno.
Oye, ya haremos otro episodio porque, hostia, a mí me mola mucho esto. Igual hacemos otro proyecto y hablamos de economía. Qué guapo. Nada, era pura curiosidad. Borja, ¿dónde le damos? ¿Por dónde enganchamos nuestras siguientes curiosidades de Ignacio con el FPV?
Bueno, yo creo que nos ha contado un poquito todo. Quizás se queda un poco en el aire el que nos contase de las modalidades de freestyle que haya probado, ya sea carreras, freestyle o cine whoops o long range. ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué es lo que menos? ¿Y qué es a lo que más igual le costó adaptarse?
A mí lo que más me gusta es el freestyle. A mí me encanta el freestyle porque, una, no tienes que armar la pista. Generalmente si quieres competir es de que tienes que llegar y pasas 40 minutos armando la pista. Vuelas tres baterías, rompes el dron y otras 40 minutos recogiendo. Entonces, la verdad, carreras no me gusta por ese lado. Y aparte, como yo en donde estoy pues practicaba solo, pues contra quién compites, ¿no? Contra el reloj, y pues a veces eso es aburrido.
Qué bueno.
Entonces, a mí principalmente me gusta mucho el freestyle. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces estás viendo alguna película y dices, ¿sabes qué? Ese castillo estaría bien chingón para volar freestyle.
O vas conduciendo.
¿No? Sí, también. Lo cual es un poco peligroso porque vas acá manejando y de repente ves algo y te empiezas a distraer. Sí.
Yo lo que hago mucho es que cuando viajo y no conduzco yo,
lo guardas en
gusta,
el Maps.
Me gusta un lado, un sitio rápido, abro Google Maps y hago una captura de pantalla. Porque como igual vas por la autovía y vas rápido, vas como a 100 o 120 kilómetros por hora, y rápido le hago una captura para guardar algún nombre que aparezca en el Maps y luego buscar, mirar el spot y digo, ah, está bien, está guapo.
Total, no, sí. Total, no vale. Hago una cosa muy parecida, sí.
Sí, yo también lo que hago es, una es esa y la otra es, literal, hablo Google Maps y pongo el terreno y me pongo a ver dónde hay lugares abandonados. Y así fue como en donde vivo encontré muchos lugares porque en la zona donde vivo antes había muchas haciendas. Entonces, ya cuando fue como que la revolución y todo esto, quedaron completamente abandonadas. Entonces hay muchos lugares abandonados así muy guay que puedes ir. Pero como están así de que en medio de la nada, pues apenas con Google Maps los puedes encontrar.
Qué bueno. Oye, hablando de todo esto, me da mucha pena que al principio dijeras que, o sea, que cerca tuyo no hay casi gente que volara. ¿Eso ha cambiado un poco? O bueno, supongo que al estar fuera de la escena igual no te has interesado, pero igual te ha escrito, oye, alguien, Ignacio, mira, que vivo cerca tuyo y he empezado en el FPV o tal, o no.
Sí, pero eso, cuanto mínimo, sí. por añadir un apunte, es llamativo, ¿no? Que siendo Ignacio como es y enseñando lo que enseña y con los vídeos que tiene y que todo el mundo le conoce, que en su zona próxima no se haya generado ahí un caldo de pilotos, es cuanto menos llamativo, ¿no?
Sí, es curioso.
Sí, la verdad es que sí hay un poco más de personas. Hay una universidad, el Tec de Monterrey, ahí abrieron como que un grupo de drones, entonces últimamente con la pandemia no, pero antes de la pandemia sí me invitaban un poco y entonces ahí les daba explicaciones, les enseñaba a volar y todas estas cosas, pero pues ahora sí que igual, o sea, es un hobby muy caro, entonces ellos iban y volaban con el equipo de la universidad, pero una vez que terminaban eso, pues ahí guardaban el equipo y ya no seguían volando. Entonces, pues sí, de esas personas que volaran afuera, solo una.
El Maki.
Que pues era la que podía... Sí, bueno, yo y otra persona, que eran los que podían, digamos, volar, pero fuera de eso es muy difícil. Como que al final del día es más barato comprarte un PlayStation 5, un Xbox,
claro,
o algo así, y por 50, $60 tienes un juego completamente nuevo que trae 100 horas de juegos Entonces, pues si tú haces la conversión de, oye, es un dron, me cuesta lo mismo que el Xbox y lo voy a volar 3 minutos y ya lo voy a tener que volver a reemplazar prácticamente todo, pues mejor me compro el Xbox.
Es cierto, es cierto. Y aparte, por no hablar de la subida de precios, de todo, con los problemas de chips y todo eso, todo se ha visto. Es que la Mamba es el ejemplo que yo le veo más, más fuerte, ¿no? Más impactante, que la podíamos alcanzar aquí en España al menos por unos 30, creo, 30 y algo euros, 36, precios así, creo recordar.
Sí, pillaba y ahora mismo y demás.
La veo en 80 y pico, entre los 80 y los 100 euros, y digo, madre mía, carísimo.
Sí, subió demasiado, demasiado subieron los precios.
Ignacio, tenemos una sección de preguntas rápidas. ¿Qué te parece?
Ok, venga.
¿Estás ready to fly?
Se supone que tienes que responder lo primero que te venga en la cabeza.
Bueno, son dos opciones.
Son dos opciones, efectivamente.
Dos opciones. Es un poco en plan rápido. No lo piensas mucho y lo que te salga. Hay algunas que te saldrán fácil y otra igual lo piensas y dices, esta. Pero venga. Si estás ready, empezamos, empiezo yo y iremos intercalando. Borja, Fairflight te va haciendo la otra y así 1-1-1, son 10 o 12, es rápido, así que nada.
Venga.
Le damos, ¿no?
Échale fuego.
¿Pinzas o pulgares?
Pinzas.
¿Tarde de freestyle o de montar un dron nuevo?
Freestyle.
¿Digital o analógico?
Digital.
¿Comprar barato y que tarde más el envío o pagar más y que el envío sea en 24 horas?
Comprar barato.
¿Instagram o TikTok?
Instagram.
¿Trabajar 8 horas y cobrar 1.500 o trabajar 4 horas y cobrar 750?
Trabajar 8 horas. Nada más porque tengo familia, si no.
¿Betaflight o Kiss?
Betaflight.
¿Donuts o patatas fritas?
Uf. Donuts.
¿Tres stack Mamba o un stack de motor?
Tres stack Mamba.
¿GoPro o Runcam?
GoPro.
¿Unos buenos tacos del pastor o quesadillas?
Buenos tacos del pastor.
¿Y tequila o mezcal?
Ninguno.
Pues hasta aquí nuestras preguntas rápidas, Ignacio, ¿qué te han parecido?
Me han parecido muy bien, algunas difíciles.
Me ha gustado la de trabajar 8 horas y trabajar. Yo hubiese dicho trabajar 4 y 7.50, pero me ha gustado tu justificación, ha sido totalmente coherente.
Porque hay familia, ¿sí, no?
Porque hay familia, así es. Cuando estás soltero, haces lo que se te dé la gana y jalas.
Y la de las donas o patatas fritas te la hemos puesto porque hay un vídeo en el que creo que comparas algo de peso y lo haces con donas y dices, ¿por qué donas? Pues porque tenía hambre y me acordé de las donas y dijo, voy a preguntarle a ver si es más de dulce o de salado.
La verdad soy de los dos, me gusta tanto dulce como salado, depende cómo me levanté esa tarde y hoy me levanté de dulce, entonces donas el día de hoy.
Qué bueno. Ignacio, también se nos ha quedado pendiente al principio, tú no lo decías, pero en el vídeo sí que nos lo comentaste, que tienes 5 patentes.
Sí, bueno, ahorita ya son 10.
Wow. Ostras. Cuéntanos un poquito, vale. Vamos a conocer más a Ignacio.
Venga. Pues desde siempre me ha gustado innovar, inventar cosas. De hecho, uno de mis sueños era tener una patente y pues bueno, ya son 10. Entonces, dentro de mis responsabilidades como diseñador, pues he logrado sacar 10 patentes. Yo trabajo en el área de agricultura, trabajo con tractores, cargadoras frontales, todas esas vainas. Entonces, pues tengo muchas patentes, hay algunas de como automatización, por ejemplo, en las cargadoras frontales, no tengo aquí un tractor, pero prácticamente es una pala que trae enfrente del tractor, como si fuera casi una retro. Entonces, una de las patentes es automatizar eso, entonces en vez de estar moviendo el joystick, tú nada más le picas un botón y se va a una posición, le picas a otro y se va a otra posición. Entonces esto ayuda a quitar muchísimo trabajo para el operador. Tengo otras patentes más como de visión, de asistencias como HUDs. Haz de cuenta, tienes tu pantalla y entonces similar a los carros que te ponen las líneas así de que para que no choques o sepas que tanto te vas a echar en reverso o así. También tengo de ese tipo de patentes. Ahorita no se me viene a la mente otras. Por ejemplo, de cucharones, tengo una de un cucharón híbrido en el cual los cucharones normalmente son de metal, entonces obviamente pesan mucho, y si un operador quiere agarrar un material, pues obviamente el peso de tu cucharón también pues es peso que tienes que cargar. Entonces utilizamos fibra de vidrio, fibra de carbono o algo por el estilo, y reducimos el peso bastante, pero mantenemos algunas partes de metal para que precisamente aguante pues los impactos y los raspones y todas esas cosas.
Qué interesante.
Espero no aburrirlos mucho,
A mí me parece, súper interesante. De hecho, me surge el preguntarte el cómo, o sea, ¿de dónde surgen estas patentes? ¿Estás en un grupo de investigación, en alguna universidad o en tu propia empresa de trabajo? ¿Cómo surgen?
En mi propia empresa de trabajo, ahí tenemos un sistema de patentes. Entonces, yo he puesto cerca de 34 ideas de patente, y de esas pues solo 10 han pasado para decir, sabes qué, es suficientemente viable, es suficientemente innovador, y pues deciden invertirle esas patentes.
Y las patentes luego, cuando las patentas todo tu nombre con la empresa, te las compra la empresa,
las paga la empresa y todo, pero si buscan ahí en Google Patents aparece con mi nombre.
Qué bueno,
fíjate,
qué bueno. Oye, qué guay. Y a mí me surge la curiosidad, ¿cómo que con todo, como eres tú, con el tema de los drones, has hecho algo, has inventado algo, has creado algo, no has hecho nada nunca, o sí?
¿En cuanto a drones o
en
de
cuanto
otras
a drones,
cosas?
Exacto, drones, y pues por ejemplo, yo qué sé, igual te ha entrado la curiosidad y has dicho, hostia, ¿por qué todos los frames son así? Y voy a intentar yo crear como una especie de frame de, con, no sé, o motores, o con la tecnología y componentes de los drones, como tú eres diseñador de producto y todo esto, ¿cómo no hemos visto más esa parte de creativo de Ignacio?
Sí, sí la tengo. De hecho, todos mis drones, creo que el primero, el QAV-250, es el último frame que compré a otra persona. A partir de ahí yo hago todos mis frames. Entonces, déjame saco uno.
Dale, muéstranos. Porque igual, seguramente en el canal lo has enseñado y tal, pero son muchos vídeos, puede que te hayamos perdido la pista en muchos.
Este es el frame que yo utilizo. Este es un diseño que hice hace unos 4 o 5 años y es el que uso hasta la fecha. Bueno, ya no he volado, pero es el que uso. Y este, por ejemplo, pesa 86 gramos. Es uno de freestyle y aún así pues mantengo todo ese peso pues súper bajo. Ahorita hace mucho que no checo los frames, pero según yo, de freestyle los más cercanos eran como de 100 gramos o algo así.
Sí.
Entonces, este es un frame. De hecho, los planos están disponibles.
Sí, es verdad. Ahora sí que lo recuerdo eso, es cierto.
Sí. Entonces, esto es algo que siempre me ha gustado. Igual, antes de este tenía otro frame que pesaba como 100 gramos, que fue el primero que empecé a utilizar. Nada más que ese estaba más... no estaba tan padre para freestyle, entonces decidí abandonarla.
Y a nivel de componentes o algo, ¿nunca te has metido con alguna marca o algo a hacer como darle la vuelta a algo?
No, nunca me ha tocado trabajar con otras empresas para generar componentes, pero pues la verdad es que sí hay muchas oportunidades aquí disponibles para mejorar todavía.
Y ahí a mí me hubiese gustado ver la parte de Ignacio ahí creativa.
Sí, creo que lo que me faltó fue contacto con las empresas para realmente poder generar algo
porque,
nuevo.
Por ejemplo, a ver, está claro que Mr. Steel es, creo que es el, como por decirlo así, el influencer más grande de FPV, y entonces sí que ha tenido más facilidad de acceso a hacer cosas pues con HQ, que tiene sus hélices,
sí.
con TBS, pues ahora sacó la Mambo. No, no sé hasta qué punto él hace cosas, pero sí que le da su toque. Pero claro, ahí igual pues tú puedes tener acceso con alguna marca y poder decirles, oye, esto igual, si lo mejoramos así, ¿no? Lo mismo que haces con las patentes con tu empresa, haberlo hecho con alguna marca de drones y verte evolucionar el FPV, ¿no?
Sí, hubiera estado padre, pero de alguna manera también soy muy introvertido. Así como soy bastante nerd, soy introvertido. Que es extraño porque hago canales de YouTube. Creo que no, las personas introvertidas generalmente no harían eso, pero a mí me hace mucho esta parte como que humana de contactar a las personas, hablar, preguntar, seguir el rollo y todo esto. Batallo bastante. De hecho, si han notado, mientras hablo a veces como que me trabo o así, porque a veces mi cabeza piensa demasiado y me quedo ahí trabado con una idea y no la logro como que emplear o meter a tiempo. Entonces
hablas muy bien, no te preocupes por eso, porque está de puta madre. Y vaya, tu canal lo dice, tu canal lo, ahí están los resultados.
Muestra un botón.
Exacto. Oye, también no sé si Borja quiere decirle algo, pero en Instagram pusimos una encuesta haciendo ver que intentaríamos contactar contigo, pero ya habíamos contactado contigo. Y la mayoría se repiten, pero te voy a leer algunas, ¿vale? Palabras textuales de, por ejemplo, Acholix, que dice: queremos que vuelva, es lo mejor que le puede pasar al FPV a nivel mundial.
Órale.
Suso nos dice: buah, puto amo, no me lo pierdo. Tenemos a Rup /Fer que dice: mi sensación es que eres una persona a la que todo el mundo aprecia. Hemos aprendido muchísimo. Srieki nos dice: ¿cuándo vuelves? Así, directo. Y luego se repiten bastante: ¿dónde te has metido? ¿Te echamos en falta? Que pregunta Moyo. Joglo FPV: ¿cómo fue su primer vuelo? Esto se debería preguntar a todos los pilotos. Venga, esta luego nos la contesta.
Está buena.
Alguno que dice: hostias, el Honda. Pues supongo que lo hice por la intro.
¿Qué onda?
Dice otra que ya has contestado: has dejado el FPV, va a volver a la versión española de Joshua Barwell. ¿Qué onda, amigo? ¿Dónde te metes, güey? Y en Telegram también había gente que sobre todo lo que quería transmitirte, y espero que te lo hagamos llegar aquí en este podcast, es agradecerte tu trabajo y tu esfuerzo para poder ayudar a todos los que nos has ayudado, ¿no? Así que gracias en nombre de todos. Y bueno, parece una despedida, pero todavía no la es.
Pero la verdad es que gracias a ustedes. O sea, al final del día tú puedes subir todos los videos que quieras, puedes hacer todo, comprar los mejores componentes y lo que sea, pero si la gente no te ve, no sirve de nada. Entonces me gustaría expresarles, o sea, mi agradecimiento por ver mis videos, por seguirme, por alentarme y todo esto, porque en verdad, o sea, sin las personas que te ven, no eres nadie.
Qué bueno.
Bueno, obviamente eres tu persona, pero en cuanto a YouTube, sin tus seguidores y sin las personas que te ven, no puedes hacer mucho.
Pues para que veas lo que ha calado tu labor, que ahí siguen, esperando noticias.
realmente la gente te extraña, porque como bien dices, ¿no? Aparte de subir vídeos, está muy bien el tema de los números. Hoy en día, con la sociedad en la que estamos, solo vemos números, números y números, pero esos números son personas, y para el que crea contenido, ¿no? Al final están muy bien los números, que al final perseguimos números porque para poder intentar vivir o poder hacer más contenido, a veces necesitas que te dé rentabilidad si no tienes una muy buena situación económica. Pero lo mejor, yo creo que lo mejor es el ser humano que hay detrás, y cuando te relacionas, te comunicas, ves que le has ayudado, te lo agradece, o que lo entretienes, o que pasa por un mal momento y gracias a tus vídeos está mejor. Eso yo creo.
Decía un amigo que usaba mis vídeos para dormir. Entonces también, si le ayuda a la gente a dormir, también. Me decía: no, hombre, yo tus videos, sobre todo al principio que duraban media hora, decía: no, yo ponía tus videos cuando no podía dormir, los dejaba ahí atrás y dormía delicioso. Yo de que, bueno, por lo menos te sirven de algo.
Tu voz igual le servía de trigger, ¿no? Para dormirse.
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pero tus vídeos, decías lo de introvertido, y tus vídeos siempre le has dado tu toque de humor, siempre. Porque yo tengo, o sea, tengo un GIF tuyo, que siempre lo utilizo, que es el de que te pones papel albal en la cabeza. Y dice, cuidado, cuidado, nos invaden los extraterrestres, ¿no? Algo así era.
Sí.
Siempre le has hecho humor a tus vídeos, o sea, no solo eran explicación, sino que le dabas tu toque de Maki y estaban bien chingones, estaban de puta madre.
Ah, muchas gracias.
De hecho, estaba viendo el blog, lo estaba repasando ahora y, tío, el blog estaba de puta madre, parecía que hubieses hecho blogs toda la vida.
Es lo que pasa cuando ves muchos blogs de otras personas, aprendes.
Qué bueno, qué bueno. Pues nosotros lo tenemos bastante zanjado todo lo que queríamos comentar. Coméntanos tu primer vuelo, ¿no?
Exacto. El primer vuelo, ese creo que está interesante. Hay muchas cosas del primer vuelo. Era otra época, o sea, ahorita tú vuelas un dron y las hélices no te explotan a medio volar. O sea, cuando yo empecé, tú estabas volando y de repente se caía el dron y veías, oye, ¿qué pasó? Y explotaban, o sea, las hélices literal explotaban. Las tocabas con una romita y explotaban. El dron volaba y de repente nada más se le prendía fuego porque sí, o sea, se le había metido un pastito o algo y se le prendía fuego. Entonces era otra época, la verdad, cuando nosotros empezamos. Y yo empecé con el ZMR-250 de Walkera. Creo que...
¿Es tu primer vídeo? ¿No?
Sí, es mi primer vídeo, de hecho. Lo compré, lo volé y luego hice el video y fue cuando dije, ¿sabes qué, amor? Bueno, a mi esposa le dije, ¿sabes qué, amor? Compré este dron y quiero comenzar a hacer videos porque se ve muy padre. Yo siempre he sido fan de Star Wars, entonces yo veía los drones así como si fuera una...
Los X-Wing.
Un milenario o algo por el estilo, un Pod Racer o algo así, dije... Sí. Entonces dije, ¿sabes qué? Dame chance. De hecho, mi primera hija estaba por nacer. Creo que empecé a hacer videos como unos 4 meses antes de que naciera. Entonces, por eso al principio todos mis videos salía acá con cara de sueño y con cara de derrotado, porque no dormía por la niña y todo eso, y luego aparte iba al trabajo y luego regresaba y hacía videos y demás. Entonces, bueno, compré el ZMR-250 y obviamente, como todas las personas que vuelan, mi primer vuelo duró 8 segundos, 7 segundos... Simplemente subí el dron, me dio miedo, lo bajé, pegué contra el suelo, le metí el acelerador, salió volando, lo apagué y pues cayó allá otros 20 metros lejos de mí el ZMR. Entonces, estoy seguro que todos hemos tenido una experiencia similar y ese fue mi primer vuelo.
Qué bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué se rompió?
Afortunadamente nada, porque sí logré hacer el video. Ese dron después lo seguí volando. Comencé a donde vivo hay mucho viento, siempre hay mucho viento, como de 10, 12 kilómetros por hora. Entonces lo que hacía era me ponía en contra del viento y entonces volaba mi dron en contra. Entonces de alguna manera el dron iba hacia adelante, pero con el viento que viene no se movía, haz de cuenta que se quedaba estático.
Qué bueno.
Entonces de esa manera pues aprendí a hacer, pues a volar. Primero sin FPV, o sea, simplemente volando el dron.
¿En tercera persona?
Sí, en tercera persona. Y ese dron, la verdad, nunca lo rompí, siempre estuvo ahí. Y luego ya que compré el QAV, bueno, no es cierto, compré el de... ¡Ay, se me fue el nombre!
Un EHIN. Iba a decir un EHIN, pero no, ¿no?
No, compré... Todavía, cuando yo volaba todavía no existía EHIN.
Todavía no...
Sí, no existía EHIN. Es uno de GetFPV. Es el primer piloto de FPV que todos vimos su video.
Ah, sí, ¿cuál antes, es?
Antes estaba en Rotor Riot, se me fue el nombre.
El español.
El español, el Charpu, no, ¿no?
Charpu.
¿Sí?
Claro.
Charpu.
Claro, claro.
Sí, él. El primer frame que compré yo por aparte fue uno de Charpu, pero era todavía de fibra de vidrio, entonces brinqué a ese, y ese creo que en el tercer vuelo lo destruí, y luego ya de ahí brinqué al QAV250, y bueno, ya de ahí pues empecé a hacer mis propios frames.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y ostras, es verdad que en la intro nos hemos saltado muchas cosas, y mira, lo hacemos al final, no pasa nada.
No importa, no importa.
¿Cómo descubres el FPV?
Lo escuché en un podcast.
¿En un podcast?
A mí me encanta. Sí, en un podcast.
Wow.
Yo me encanta escuchar podcast. De hecho, casi no escucho música porque prefiero escuchar podcast a música. Y era un podcast que se llamaba Car Stuff. Y eran dos personas que se la pasaban hablando de carros, carros vintage, carros deportivos, pickups, o sea, todo tipo de carros. Y en una ocasión uno de ellos decidió hablar del FPV. Entonces dijo, no, es que vi ahí unos drones que empiezan a volar entre los árboles y se ve como Star Wars y todo. Y ahí fue cuando dije, oye, eso suena padre. Me metí a internet y vi el video de Charpu, que es el... Es uno que sale volando en un hotel o un hospital.
En un hospital abandonado.
Ahí abandonado.
Que se llama, sí. desde ese vídeo, ese sitio se llama San Charpu.
Sí, entonces vi ese que pasa en
una
ventana redonda y pasa por ahí y dije, ¿sabes qué? Esto está de lujo, vamos a intentar hacer eso. Y ya me empecé a meter, empecé a ver videos de todo mundo. Y en ese entonces creo que el principal era algo así como RC Reviews. Es un señor ya bastante grande que se la pasa echando hate a todo y se la pasa peleándose con todas las asociaciones de gobierno y demás. Y creo que todavía hace videos y se la pasa. Es una quejadera siempre con esa persona. Pero él tenía un video precisamente de cómo empezar a armar tu dron. Y luego sacó uno al ZMR y dije, bueno, pues pinta que el ZMR puede ser un buen punto para empezar. Y pues por eso me empecé por ahí.
Qué bueno. Oye, y a la pregunta de antes también que se hacía, se repetía en Instagram, ¿podemos ver un regreso de 4MX o de Maki?
Me gustaría decirles que sí, pero la verdad es que lo dudo mucho. En verdad, o sea, hay días que me despierto y digo, tengo ganas de regresar, pero... La verdad es que no podría darle ya la constancia.
Pero
o sea, podría hacer tal vez un video y luego 3 meses después otro o así, yeah. Pero ya no al nivel que se requiere para sostener un canal de YouTube.
Vale. Y ya no pensando, o sea, ¿lo harías for fun solo? En plan, oye, mira, hoy he ido a volar y me he hecho un vlog. ¿O no? ¿O crees que eso no...?
Pues sí, podría hacerlo. La verdad es que siempre me pesa mucho hablar de ese tema.
Bueno, porque te entiendo, ¿no? Tienes ahí como el ángel y el demonio.
La nostalgia. El ángel,
claro, por una parte siempre es como súper divertido hacerlo y por otra parte es, no mames, tío, no tengo tiempo, estoy en mil cosas y esto ahora mismo me va a ocupar algo que yo no puedo.
Sí, y al final del día también es pues parte de la calidad, o sea, como que puedo hacer videos, pero no, siento que no les daría la calidad que tenía antes o el tiempo que tenía antes. Entonces, por ejemplo, ahora que salió Betaflight, dije, pues igual y hago un video de Betaflight, pero cuando me empecé a meter dije como que, es que no... Siento que no puedo darle ya la calidad que tenía antes, ni el nivel, ni... Como no he volado en mucho tiempo, también siento esa parte de... Cuando yo hice mi canal, quería que alguien que volara pudiera hablarles de los temas.
Ya. Yeah.
Entonces, si no he volado, siento que es como que... Pues nada más hablaría. Hablaría por hacer un video, pero no sería como que fiel a mi principio de... Te lo explica alguien que sabe de lo que está hablando y está volando y está aplicando todo lo que Claro. Te están explicando.
¿Qué crees que tiene más sentido, ¿no? que te enseñe a alguien que está 24-7 con ello, que está volando todos los días o casi todas las semanas y que lo ves que está full time en eso y tú entonces dices, para no ser esa persona, prefiero no hacer nada?
Así es.
Qué bueno. Bueno.
Sí, la verdad, me encantaría decirles que sí voy a volver, pero... Pero no, es una decisión que ya tomé hace tiempo. De hecho, me tomó bastante tiempo decidir que ya no iba a continuar. Porque al final del día, pues son 5 años en los que me levantaba y pensaba en FPV. Me dormía, pensaba en FPV. Llegaba el fin de semana y me iba a volar. Llegaba el lunes y me ponía a grabar. Y luego entre semana le dedicaba 4 o 5 horas editando. Entonces, para mí la verdad ha sido muy difícil. Ahorita ya puedo hablar de esto sin llorar, la verdad. Me habían invitado a un podcast también hace como un año y medio y hablé del tema y ahí sí me solté a llorar porque es demasiado. Al final del día es como que un hijo, ¿no? O sea, yeah, le dedicas tanto tiempo, tanta pasión, tanto esfuerzo y de repente de un día a otro tienes que decidir dejarlo. La verdad es que pues me pesó bastante decir que no, pero no sé, al final del día siento que pues fue mi etapa, pude aprender mucho, creo que pude enseñar. Afortunadamente Betaflight ya no está evolucionando tanto, entonces si siguen viendo mis videos de antes, pues les van a seguir funcionando y sirviendo bastante. Entonces, pues sí, lamentablemente no creo continuar. Ahorita, pues les digo, acabo de empezar el otro canal, entonces pues le estoy dando un poco más a...
Tienes otro proyecto, otra aventura. Y, oye, sí, pero es cierto, no lo habías dicho en ningún lado, ¿no? A nadie le habías dicho, o sea, públicamente no habías dicho, oye, no voy a estar más aquí o...
Sí,
solo en el podcast, ¿no?
Sí, solo en ese podcast. Y de hecho ese podcast fue muy local. Creo que nada más lo han visto como 30, 40 personas. Pero sí, la verdad es que no lo he hecho público y sí he pensado hacer un video así como que para despedirme o así, pero como que no me armo del valor.
Bueno, porque
para despedirme.
Realmente pensamos, es muy subjetivo. Tú puedes, igual tú en tu mente piensas que tienes que, como has iniciado algo y lo tienes que cerrar. Igual ahí no tienes que cerrar nada, lo puedes dejar.
No, ¿por qué?
Si algún día te apetece hacer. Sí que es verdad que por otra parte generas como una comunidad y parece que tienes que, estás como medio obligado a dar explicaciones o a seguir subiendo contenido o a tener como esa continuidad. Oye, no hay normas de YouTube. Nadie dice que tienes que subir un vídeo a la semana. Que es cierto, sí, es cierto, por desgracia, que el algoritmo hace que si tú no estás constantemente, tu canal muera y no se muestre. Eso es cierto. Pero YouTube nació para compartir cuando quieras, en el momento que quieras.
Sí, sí, y yo creo también que este hobby no tiene esa parte de diversión. O sea, nos metemos en este hobby por diversión. Es un hobby, al fin y al cabo. Entonces lo hacemos porque nos divertimos. Además del hecho de que a ti te guste y lo hagas también el enseñar, ¿no? El mostrarnos diversas explicaciones, diversas actualizaciones, de todo, de lo que sea. Pero esto es por diversión. Entonces, ¿por qué te tienes que despedir de un canal? A lo mejor dentro de 3 meses te apetece subir un vídeo volando entre árboles con el dron. Entonces ya está, se sube y ya está. De hecho, yo dejaría un mensaje final en cuanto a esta pregunta de que está en stand-by. Puede ser que pueda haber algún vídeo algún día.
Puede ser.
Qué bueno.
Siempre puede ser. Por eso creo que no he querido despedirme de ese canal, porque en verdad siempre que hablo de drones me empiezo a emocionar.
Qué bueno.
Bastante.
Y se te ve, por volar. Me estoy hasta emocionando yo, qué fuerte. Ignacio, qué guay, me gusta mucho conocerte, la verdad que aparte de lo que sabes en el FPV, se te ve súper cercano, súper humano, súper real y mola mucho de alguien que has estado viendo vídeos, que te ha ayudado, pues conocerte más y tal, es un sí, placer.
Y poder trasladarte en persona el agradecimiento que todos tenemos.
Correcto, no solo un like y un comentario ahí en YouTube, que solo ves un logo y no se ve a la persona. De hecho, me ha hecho gracia, le comentaba a Borja, le compartía, que en tu vídeo ese de ¿quién es ese chango, Maki? Hay un youtuber de aquí de España, que es Cristian FPV, que tampoco, sí. Tampoco está muy activo ahora por trabajo, entiendo, y demás. Y salía comentándote en ese vídeo, tienes un comentario suyo, que pone... ostras, muchas gracias, me has ayudado mucho con problemas que he tenido y también me has animado a crear mi canal de YouTube. En ese entonces, ¿sí? Supongo que empezaba y luego te apoyaba, ¿no? Te decía que el tema de los blogs, que adelante con los blogs, que seguro que vendrá más gente, y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Hostia, ver cómo gente que ahora, pues ostras, gracias a ti, y mira, no sé, tiene bastantes seguidores, no sé si tiene los mismos seguidores que tú o por ahí está, ¿no?
La verdad no he visto, pero sí vi que creció bastante. También Iván Merino es otro amigo que también me dijo, oye, yo empecé a ver tus videos y empecé contigo y demás, y ahorita también lo ves y ves todas las cosas que graba y dices, hostias, lo que daría por ser Iván Merino.
Sí, sí, acabo de echar un vistazo, estáis todos en cuanto parecidos en suscriptores. Tú creo que tienes 16.500 aproximadamente, Cristian unos 15.000 y Iván unos 17.000, o sea.
La verdad que Iván está on fire. ¿Te imaginabas cuando lo dejaste tú, estaba en auge, ¿no?, el tema cinemático?
Sí, estaba bastante fuerte el tema cinemático.
¿Te llamó la atención alguna vez el tema de grabar o no?
Sí, la verdad, sí. Y yo también me empecé a especializar mucho en temas cinemático, pero la verdad es que nunca le di... al final del día, mucho de eso es de contactos y, como les digo, esa parte a mí se me dificulta un poco, pero pues sí, es bastante... grande ese sector ahorita.
Qué bueno, ¿te lo imaginabas que llegara a lo que está ahora? Cuando empezaste con tu primer clip.
Sí. No creo que tan rápido, porque siento que fue, o sea, por ejemplo con Johnny FPV, de que de un año para otro, de repente ya lo veías en videos de Imagine Dragons, ya lo veías en películas, en todos lados. Yo sabía que sí iba a llegar un punto, porque al final del día son tomas que nadie te las da. O sea, las persecuciones que puedes hacer a un carro, los dives, o sea, cómo puedes entrar, hacer un dive de un edificio y llegar a una toma de algo más cercano o algo así. La verdad es que los drones son los únicos que te pueden dar eso. Entonces, sí tenía en mi mente que íbamos a llegar en algo. Un día a ese punto, pero no creí que tan rápido, la verdad.
Qué bueno, la verdad que yo cuando empecé, de hecho, no era consciente. Yo creo que no era consciente. Me acuerdo que en el momento tener una sesión 5 era como bastante caro. Sí. Y por el entonces no pensaba mucho en el futuro, vivía el presente, ¿no? De romper drones. Y no sabía, yo realmente no era consciente de que llegaría tanto. Luego, cuando ha ido pasando, pero cuando empecé, realmente no era consciente, y ver la evolución, ostras, ha sido heavy. Está de lujo, ¿no? Que bueno, gracias a eso ha venido mucha innovación y mira, si tenía que acabar por ahí era porque el destino lo tenía que llevar para ahí al FPV.
Sí, no, y también le ha dado mucha oportunidad a personas que les gustan los drones poder vivir de eso.
Eso es cierto. Aunque está difícil, ¿eh?
Sí, la verdad.
A pesar de que ha crecido, que tiene más repercusión, de que hay más puestos de trabajo, vivir solo, únicamente de FPV es muy difícil.
Eres un privilegiado si lo consigues.
Es difícil, pero oye, no es imposible, así que todos los que nos estáis escuchando, si tenéis ese objetivo, adelante, pisar el acelerador como nadie y a intentar ser el mejor de los mejores. No hay más, sí. No hay otra.
Y al final del día siento que es un poco más de cinematografía. O sea, si tienes esa parte cinematográfica en la que puedes poder hacer comerciales, tomas para películas y todo eso, realmente como que eso es lo principal. El dron al final del día no deja de ser una herramienta. Entonces, pues si realmente si quieres como que vivir de eso, es como que toda la experiencia cinematográfica y el dron, pues parte de una herramienta. Pero pues todo se puede en esta vida, la verdad.
Qué bueno.
Un poco como el Steel. Sí. O sea, él es un hito, digamos, en los drones porque, pues sí hace videos, pero pues también tiene comisiones de los motores, de las gafas, de todos los productos que ha desarrollado y por aparte también, y luego colaboraciones con otros youtubers y toda esta parte. Entonces, nada es imposible.
Ahí está. El es que Steel es caso, también es único, porque es el más top, sí. ¿No? Pero sí que está en todos los tanto en el, donde está más difícil, que es el freestyle o las carreras, porque las carreras no sé cómo está por allí, pero por aquí está bastante muerto. Sí. Por el tema de que yo creo que es por un simple tema, y es que no tienen mucho público, porque es tan rápido que no se puede documentar y grabar y que haya un público que casi no entiende y lo pueda ver agradablemente. Entonces, como no hay esa visibilidad, como no hay publicidad de eso, pues no hay empresas que se interesen, no hay dinero. No genera negocio. Yo creo que la palabra es que no genera negocio.
No hay inversión.
Así es.
Entonces no hay inversión. Pero lo que sería el freestyle, ¿no? Intentar vivir del freestyle, de la parte más hobby, eso es lo más complicado que hay dentro del FPV, porque es lo que decimos, dentro del FPV te puede gustar más una cosa u otra, pero al que le gusta el freestyle, intentar vivir del freestyle, eso es complicado si no lo combinas con, pues no sé, un canal de YouTube...
explicándolo cosas, sobre todo, porque,
exacto,
que son vídeos que la gente no entiende, que simplemente se marean, ven una cámara que está apuntando a 1000 sitios, girando para todos lados, no entienden que esto es un matic flip, un trippy spin o un power loop, les da exactamente igual. Entonces por eso tiene mucho más público, sí. Yo creo, un vídeo cinemático, que es mucho más entendible, ¿no? Tiene una línea, tiene un argumento el vídeo, ¿no? Se ve cómo, exacto, bajas del edificio.
Explica...
Mientras que freestyle evidentemente es libre, aunque por mucho que tú ya te hayas imaginado una línea, te puedes imaginar una línea haciendo trucos y tal, pero es algo libre en el que tú te inventas los trucos, los pones como quieres, y para disfrutarlo hay que entenderlo. Entonces, claro, tiene menos público.
Exacto.
Sí, sí, de alguna manera Roddy es uno de los grandes pilotos del FPV en Latinoamérica. Él fue el que me dijo, y es la razón por la cual me cambié un poco más a cine, me dijo, si lo puede ver tu esposa... lo puede ver cualquier persona.
Efectivamente.
Porque antes yo era estilo Steel, de que giro y giro y giro y giro y luego giro acá y en 10 segundos, no sé, 3 giros. Y pues obviamente se lo ponía a mi esposa y ya se andaba ahí vomitando al medio minuto. Y cuando me dijo eso Roddy, fue así como que... o sea, completamente entendible. O sea, si quieres abarcar más público, la gente necesita poder ver y disfrutarlo. Si no, a los 10 segundos va a quitar tu video porque ya se mareó.
Eso es.
Correcto. 100%. Maki, ahora sí que sí. Tenemos 3 preguntas finales que solemos hacer a nuestros invitados para concluir el podcast. Una primera es, si tú fueras espectador, oyente de este podcast, ¿a quién te gustaría que trajéramos aquí y que se abriera un poco más y lo conociéramos un poco más?
¿Ya invitaron a Iván o todavía no?
Está invitado. ¿Tienes ahí contenido si quieres para ver y descubrir algunos pilotos? Ahora que ya nos conoces. ¿Tienes algunos pilotos? Yo, bueno, es tu pregunta, perdón.
Sí, no, dale. Es que la verdad he estado bastante desactualizado.
¿Tú has tenido o has intercambiado palabras con Charpu, tú?
Yo no, la verdad, nunca tuve el placer de poder intercambiar con él.
Yo le he intentado escribir y tal, pero nunca he tenido respuesta, y es una de las personas que me gustaría intentar traer. Pero no sé si tú tienes ahí a alguna otra persona que digas, pues esta persona a mí me ha marcado y...
Sí, sí, que esté relacionada con el mundillo FPV, incluso con las cámaras, con algo así que te llame la atención. Y también incluso estaría interesante decirnos qué le preguntarías, ¿no?, a esa persona.
La verdad es que me agarraron sobre hielo. En verdad, no, estoy tan desconectado que ahorita no tengo...
Hacemos una cosa. Más que Iván. Déjala en stand-by.
Pero podría ser Roddy. Ahorita que hablé de Roddy, creo que es una persona súper interesante hablar con Roddy. Porque él a mí me dio bastantes consejos. Una vez fui al campeonato latinoamericano de carreras.
¿Sí?
La verdad, soy muy malo en carreras, pero pues me invitaron y pude clasificar y pues fui y competí y obviamente quedé casi al final porque pues las carreras no son lo mío. Pero él me trajo muchos aprendizajes como ese, el de cinemático. O sea, que cuando hueles no marees a la gente, ese fue uno básico. Y también el otro consejo que me había dado era, cuando vuela, vuela también carreras. Me dice, no porque las carreras es a lo que te vas a dedicar o lo que más te guste, sino que puedes aprender de estilos diferentes. Entonces, obviamente si vuelas long range vas a aprender cosas diferentes a que si vuelas carreras o vuelas freestyle. Los diferentes estilos de freestyle también puedes aprender bastantes cosas de ahí. Entonces creo que él podría ser una buena persona. No sé, la verdad, si ha estado involucrado mucho en FPV. Creo que el último post que tuvo fue de el 2021 o algo por el estilo. Pero él vuela súper guay y es una muy buena persona.
Pues apuntamos tu sugerencia e intentaremos traerle y conocerlo y que nos explique sus aventuras, sus anécdotas y que nos comparta sabios consejos.
Sí. Ah, bueno, y el otro ya me está llegando así todo a la cabeza.
Es que es muy pronto ahí, ¿no? Todavía es pronto. Hay que decirlo, que estamos grabando con diferencia horaria. En México son 7 horas menos, si no recuerdo mal. Aquí están ahora mismo para ustedes, aquí hay un vacío temporal enorme porque esto se subirá en una fecha y una hora determinada, pero bueno, la fecha de grabación son 5:41 y para el Maki, ¿qué hora tienes?
Las 10:41 serán allí, ¿no?
Las 10:41.
Efectivamente.
Y de hecho no he visto cómo va la Fórmula 1.
Y llevamos hora 26,
sí.
así que ha sido pronto. Para ser domingo también, que es grabado en domingo, ha sido muy pronto. ¿Cuál es el siguiente que tenía?
Bueno, ahora ha hablado de Fórmula 1. ¿Sigues a Checo Pérez?
Sí, sigo a Checo y pues obviamente a Max Verstappen. Me gusta también mucho este Carlos Sainz, a ver cómo le fue.
Sí, aquí en España hubo una fiebre con Fernando Alonso hace ya unos cuantos años, cuando estaba en Renault sobre todo, después en McLaren y en Ferrari. Luego ya pues vino un poco el bajón, pero aquí pegó muy fuerte también la Fórmula 1.
Sí, sí. De hecho, sigue siendo buenísimo Fernando.
Sí, Fernando Alonso es buenísimo. No le acompaña del todo el coche o el equipo, pero bueno, esos son otros temas. Hace no mucho creo que incluyeron una toma con drone FPV en una carrera y la gente lo criticó porque la verdad es que el pursuit, el seguimiento que hizo el drone del coche fue un poco, pues eso, que dejaba que desear. Entonces la gente lo criticaba por si hubieseis contratado a un piloto bueno de FPV, hubiese quedado una toma muy guay. Y sin embargo se quedó ahí un poco a medias.
Sí. A veces pasa. Es la parte que les digo. A veces mucho eso es de los contactos que tienes. Entonces, si tienes buenos contactos, puedes entrar como que a esa industria. Y a veces las personas que realmente son buenas no tienen esos contactos. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, porque tiene que ser una conjunción de...
Sí, de todo.
Un poco de suerte, buenos contactos y aparte ser bueno.
Sí, sí.
Que fue lo que pasó un poco con Johnny FPV, que él es muy bueno y aparte tenía los contactos.
Eso, totalmente.
Qué bueno. Vamos con... Ah, bueno, ¿tenías otro piloto?
Sí, el otro piloto es Fayo Cabañas. Igual en España no lo conocen mucho, pero él aquí en Latinoamérica y México es de los mejores pilotos de racing que hay. De hecho, tanto él como Roddy son patrocinados por Pyroflip. No sé si conozcan Pyroflip, pero es una tienda muy importante en Estados Unidos. y ellos compitieron contra Headsup y personas por el estilo. Entonces, son muy, muy, muy buenos.
Están en la pomada. En
pues venga, lo apuntamos. Ya vamos así con unas preguntas un poco más de corazón. Y es, Ignacio, ¿qué te ha aportado a ti el FPV?
De lo que más me ha aportado es ver las cosas diferentes. De alguna manera, cuando vuelves, la cámara te da otra visión de lo que está pasando. Y es un poco como les comentaba hace rato. Tú vas manejando y ves el lugar y dices, está bien padre, yo quiero volar ahí. Y entonces, por ejemplo, ahorita que aprendí un poco de arquitectura, el FPV creo que influyó bastante en eso. Porque dices, ¿sabes qué? Ves el edificio y no nada más el edificio está padre porque está padre, sino que tiene buenas líneas para hacer dive, tiene buenas líneas para pasar por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de una visión diferente de cómo ver las cosas con el FPV creo que a mí me ha cambiado mucho. Y lo que más me ha cambiado es todas las personas que he podido conocer a partir de este hobby. Pues bueno, ahorita vas a ustedes, a Iván, a Fallo, a Rodi, todas estas personas son muy grandes, tienen mucho que aportar y que de alguna manera sin el FPV no los hubiera conocido. Entonces siento que eso para mí es lo más importante que me ha aportado el FPV.
Qué bueno, qué bonito. Y por último, y para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que está empezando o que quiere empezar en el FPV?
También sirve un poco pensar
en... Voltees a ver tu cartera.
Sí, yo iba a decir también que servía. ¿Qué te dirías a ti cuando ibas a empezar en el FPV? Pero bueno, también.
Yo lo que me diría a mí mismo es empieza con simuladores. La verdad, o sea, si te quieres aventar a esto, cómprate un buen control y empieza a darle los simuladores, ya que le has dado unos 2-3 meses al simulador. Ahora sí, aviéntate a comprar el dron, porque la razón por la que mucha gente no sigue es porque llega, compra su dron de $500-$600, vuela, lo choca, se rompe, y de aquí a que llegan las refacciones, ve el precio de las refacciones y pues le va a doler y todo eso, ya no quieres volar. En cambio, si vas, vuelas con el simulador, te haces suficientemente bueno, vas a disfrutar muchísimo más y realmente le vas a agarrar cariño a este hobby.
Qué bueno, sí. Sabio consejo y nosotros lo repetimos bastante, personalmente lo digo mucho. Simulador, y ya no solo para el que empieza, sino cuando estás dentro también, para mejorar tricks, sí, coger memoria muscular, practicar. Por ejemplo, a mí no me gusta, por lo que tú dices, ¿no?, las carreras, montar un circuito, estar ahí una hora montando, pero practicar en el simulador carreras te hace entrenar hacia los dos lados, coges vicios, tendencias, hacer unos movimientos, y las carreras te hacen ser bueno a ambos lados, a más velocidad, menos velocidad, más preciso, menos preciso, más pequeño, más grande, todo. Entonces te desarrolla muchas habilidades, así que cojan el consejo del señor Ignacio, padre del FPV, denle al simulador. Pues, Ignacio, es tu turno. No sé si quieres decir algo más, preguntar cualquier cosa. Nosotros hemos llegado al final de nuestro podcast, de todo lo que queríamos saber de ti, que nos compartieras. No sé si se te ha quedado algo en el aire que quisieras comentar.
Creo que no tengo nada más que agregar. Les preguntaría a ustedes cosas personales también, cómo empezaron y todo este rollo, pero supongo que ya lo han tocado en otros podcasts.
Entonces, para no repetir. Lo podemos dejar para otro episodio si quieres.
Déjalo.
Así te damos la puerta abierta a que estás invitado aquí a
una volver, tertulia.
A tertulias, si quisieras hablar de cualquier tema o te interesara, simplemente por seguir actualizado, por comentar cosas del hobby.
Por mí estaría excelente. O sea, si ustedes me quieren invitar en alguna otra ocasión, yo estoy más que puesto. Me encanta hacer estas cosas.
Pues desde aquí, desde Dronadictos, tienes las puertas abiertas a venir y compartir momentos, charlas sobre drones, sobre sistemas, sobre lo que tú quieras. No tienes nada más que decirme, oye, y le damos. Prendemos esto y le damos a grabar. Fairfly, ¿alguna cosita más?
Nada, lo que he dicho antes, que agradecido de poder estar aquí y charlar tanto contigo como con Ignacio, y sobre todo de trasladarle estos agradecimientos y decirle que yo creo que tiene que ser muy reconfortante el que alguien que te ha visto y te ha atendido y ha tomado nota de tus vídeos te diga que gracias, que le han servido mucho y que ojalá sigas disfrutando como mínimo del FPV muchos años. Ya me da igual que subas vídeos o no, pero que lo sigas disfrutando porque a muchos nos has hecho disfrutarlo.
Muchas gracias.
Ignacio, por mi parte, un poco más de lo mismo de la sintonía de todos los que te han seguido. Ha sido un placer y es un placer ver tus vídeos. Nos has ayudado muchísimo para este hobby que es más complicado que otros. Necesitamos gente como tú en esta vida. Y nada, desearte todo lo mejor para tus otros proyectos, que estoy seguro que, habiéndote conocido, te van a ir genial. Y nada, lo dicho, que quedas invitado a aquí a este podcast. Y nada, simplemente gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme. En verdad lo aprecio bastante.
Pues nada, un placer. Y nada, Dronadictos, vosotros que estáis ahí, agradecemos que habéis llegado al final de este episodio. Un episodio creo que muy querido, que yo creo que va a gustar muchísimo. Y nada, Fairfly, nosotros desconectamos Lipo. Esperemos que este spot sea vuestro favorito. Y nos vemos en un siguiente podcast, episodio, vídeo o lo que sea. ¡Hasta luego!
¡Hostia, tío!
¡Hostia, tío!
¡Que no lo he enchufado!
¡Que no lo he enchufado!
Es que soy un dron, 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 dron adicto. Dron, 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 dron adicto soy. Dron, 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 dron adicto. Dron, 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 dron adicto soy.
¿Por qué será que mis amigos no me entienden?